hectárea de provincias del Ministerio del Interior de la Argentina. ¿Te gustan los jazmines? Hola, Silvina, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
¿Cómo estás, Albino? Se escucha un poquito lejos,
¿eh? Bueno, sí, tenemos esa dificultad porque sos la tercera persona que me lo plantea. Bueno, dejemos de lado las flores. Vayamos
bueno,
al cabo
porque... Los jazmines. Sí, me gustan mucho las flores.
¿Te gustan? Uh-huh. Exactamente, a mí me gustan los jazmines, puntualmente.
Ajá,
surgió el tema porque un accidente muy llamativo, sobre todo por cómo quedó el coche incrustado y arrancó un puesto que estaba, además, enclavado en 7:32, nos llamó muchísimo la atención y entonces empezamos a hablar de flores.
Mirá, bueno, lamentable, sí. pobre hombre que tenía el puesto ahí.
Sí, ¿no? Es verdad. Lo bueno es que no pasó nada, porque la verdad es que vos ves las imágenes y te da medio como cosita, pero no pasó nada, por lo menos ninguno salió, o sea, habrá salido con algún raspón, obviamente, pero ninguna herida como para lamentar.
Pero es como un lugar donde se producen muchos accidentes.
Sí, ¿no? Es verdad, es cierto, ¿no?
Sí,
es cierto.
Hay que rever todo el tema del circuito del tránsito ahí, ¿no?
Es cierto. Silvina, aprovecho tu condición de secretaria de provincias del Ministerio del Interior, entre otras cuestiones, porque supongo que vos debes tener, además de una opinión formada, que en este caso, siendo funcionaria, imagino debe estar acorde a la posición del gobierno, información sobre lo que hablamos en el arranque de esta semana en este programa con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que tiene que ver con esta determinación que tomó el gobierno de avanzar con, o mejor dicho, de dar marcha atrás con algún decreto que en su momento firmó Mauricio Macri beneficiando a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Nos contás desde el punto de vista técnico, si querés después obviamente te voy a pedir tu opinión, qué fue lo que se discutió?
Sí, por supuesto. Mira, en primer lugar nosotros venimos discutiendo este tema desde el inicio de la gestión y ya lo veníamos viendo desde que el expresidente Macri en el año 2016 decide hacer un aumento que nosotros estamos demostrando básicamente con lo que estamos enviando, que fue excesivo, ¿no?
Sí.
En primer lugar, vos sabés que el tema de la coparticipación es un tema súper complejo en Argentina, que oficialmente se le llama laberinto de la coparticipación, porque es como difícil tratar de entender qué pasa con esos recursos federales, cómo se recaudan, para dónde van, que un pedacito para financiar un organismo de la nación, que otro pedacito para una provincia, pero no para otra jurisdicción, etcétera, etcétera. Entonces esto, la verdad que es bastante complejo, pero yo creo que lo más importante que uno tiene que saber es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no pertenece al sistema del régimen de coparticipación. Y que en el año 2003, el expresidente Duhalde, por primera vez, con un decreto simple también, lo que hace es disponer de los recursos nacionales, de una parte de los recursos nacionales que vienen de ese régimen de coparticipación federal, para otorgarle recursos al gobierno de la ciudad. Un decreto simple porque es una potestad del gobierno nacional, es dentro de su jurisdicción, como una categoría programática, ¿no? Ese 1,4% que se dispone en aquel año 2003 venía a cubrir todo lo que eran los gastos de la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que pasa a ser ciudad autónoma recién en el año 97. Pero con ese 1,4% hasta el año 2016 que estuvo vigente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cubría todo lo que tenía que ver con las erogaciones que antiguamente tenía que hacer el gobierno nacional, ya sea pagar desde el sueldo del jefe de gobierno porteño,
sí,
hasta los subtes, la educación, la
todo,
salud, etcétera. Y además también la ciudad había creado su policía metropolitana antes de que en el 2016 se hiciera la transferencia de la federal que cumplía funciones metropolitanas o de ciudad, sí, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, con ese 1,4 alcanzaba para todo eso. De golpe, en el año 2016, en enero, se sale un decreto que incluso fue criticado por el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en donde casi se triplica la participación de la Ciudad de Buenos Aires en los recursos nacionales, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no está dentro del régimen de coparticipación federal de la ciudad. Bueno, a raíz de eso empieza a haber una serie de críticas y reclamos de parte de los gobernadores por distintos motivos que tienen que ver con esto que decíamos antes, ese laberinto de la coparticipación, y van sucediendo distintas modificaciones, siempre por decreto simple del Poder Ejecutivo de la Nación, porque son recursos que le son propios. Nosotros hacemos el cálculo de cuántos son los recursos en los que se excedió esa transferencia monetaria para poder cubrir básicamente el 80% de los salarios de los policías transferidos y otros gastos, y nos da que efectivamente hubo un exceso de transferencia. Entonces, el decreto este que nos pide el presidente y que nos instruye el ministro Guado de Pedro para poder llevar adelante es compensar, sacar de esos recursos todo lo que es excedente de acá en adelante. No estamos poniendo.
Bueno, ese dato está bueno porque, digamos, todo lo que se supone que le dieron de más no se lo van a descontar. Primer dato. Segundo, yo le preguntaba esto mismo el otro día a Santiago Cafiero y él me decía, mira, el cálculo estimativo es que el 0,92% por ahí era lo que demandaba, digamos, hacerse cargo del costo operativo de 26 o 27 mil efectivos de la policía. No sé cuál era realmente la cantidad de efectivos que le estaba traspasando la nación a la ciudad de Buenos Aires. Porque claro, a mí me llamaba la atención, porque yo decía, a ver, no es muy complicado de entender, muchachos, 1,4% recibe de coparticipación, más allá de que, como vos aclaraste bien recién, no está en ese esquema Capital Federal, pero para que se entienda, 1,40% recibe, yo le traspaso 20.000 efectivos de la policía y ya le tengo que pasar más del doble, 3,75, me suena muy mucho.
Exactamente.
¿Alguna vez alguien, el otro día alguien recordaba un posteo que hizo, que vos lo debés conocer porque obviamente es un dirigente del peronismo, Jorge Lloma, el negro Lloma, ajá, en aquel entonces, nadie va a creer que Lloma es kirchnerista, y en aquel momento cuando Macri anunció que le estaba traspasando la Policía Federal y que como consecuencia de ello le traspasaba fondos, el negro Lloma puso un Twitter diciendo así, ¿qué le pasa en el cómo se llama? Se me nubló la cabeza. Los norteamericanos, el Pentágono, ¿qué le está transfiriendo? El Pentágono puso, porque era una cosa más o menos así, digamos, ¿no? La diferencia.
Sí, tal cual.
Bueno, pero perdóname, porque yo me fui. A ver, quiero saber dos cosas. Primero, ¿no le van a descontar lo que recibió de más? Y segundo, ¿hay un cálculo real de la cantidad de plata?
Sí, nosotros tenemos el cálculo real, y en principio nosotros no estamos evaluando pedirles que todo lo que fue un exceso nos lo pasen, pero sí hay un reclamo de los gobernadores, por ejemplo, para que eso suceda, pero nosotros en principio lo que decimos es, de acá en adelante te transferimos lo que garantiza el pago de todos los salarios y los gastos asociados a las otras transferencias. Por eso yo decía que el 80% de lo que se transfirió en aquel momento tenía que ver con la masa salarial. El resto eran otros gastos.
Sí.
Y esa masa salarial está vinculada con 19.953 agentes que tienen nombre y apellido. ¿Sí?
Sí.
O sea, uno sabe qué se transfirió y con qué rango, con qué jerarquía dentro de la policía, entonces es fácil tener la cantidad de sueldos.
Bueno, pero pará, pero perdóname, pero también imagino que deben de haber transferido o debe haber estado obligado en aquel momento el gobierno nacional a transferirle la plata necesaria para mantener las comisarías, no es nada más que para el
salario. Sí, por eso yo te decía, fueron 54 comisarías, 19.953 agentes y otras cosas.
Okay.
El 20% de todo lo que se transfirió eran otros gastos, que tenía que ver con esto, por ejemplo.
Sí.
Con ese capital,
claro, vos decías, el 80% salario es el 20% para el resto para el resto, digamos, de cosas que tenían que ver con
el
traspaso de la policía. ¿Y cuánta plata se le pasó de más, se le regaló a Capital Federal, por llamarlo
casi
de alguna 90 manera?
90 mil millones de pesos. ¿Sí? Eso es el cálculo que nosotros hicimos. 86.269 millones. ¿No?
A lo largo, digamos, de los 4 años.
De los 4 años, sí.
¿Y vos decías que había algún grupo de gobernadores que estaban reclamando que devolvieran eso de alguna manera?
Sí, de alguna forma también eso se empieza a instalar, ¿no? Porque es mucha plata. Imagínate esos 86.000, 85.000 millones de pesos que hoy podrían servir para hacer infraestructura en las provincias. Entonces,
sí,
es natural que esté el reclamo, pero bueno, nosotros lo que evaluamos hasta ahora es que necesitamos que de acá en más la ciudad reciba lo que garantiza el pago de todas las erogaciones vinculadas a esa transferencia que se hizo en el año 2016.
Bueno, en algún momento vos sabés que yo leí, vos lo conocés porque, bueno, fuiste ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires y él trabajó allí, creo, algún cálculo que había elaborado Agustín Lodola, que conoce mucho de números y ese tipo de cuestiones, y además un razonamiento que a mí me parecía interesante, porque no es nada más que el gobierno nacional en su momento decidió darle de más a Mauricio Macri y ya está listo porque era la plata del gobierno nacional, porque el gobierno nacional no es que recauda nada más que para la plata que gasta el gobierno nacional. El gobierno nacional recauda, se queda con guita que después invierte, por ejemplo, en obras en otras provincias. Y él había hecho un cálculo de lo que se suponía que iba a dejar de recibir la provincia de Buenos Aires por este capricho de Macri de darle de más a Capital Federal. O sea, efectivamente, por lo menos existe algún argumento como para que los gobernadores demanden. Después veremos si le prestan atención o no.
Sí, coincido totalmente con el planteo. El gobierno nacional, con sus recursos, obviamente tiene la potestad de establecer distintos programas dentro del presupuesto, como envió ayer el presupuesto.
Sí.
Ahora, si la frazada es una sola, Si lo pones en la ciudad, no lo pones en el resto de las jurisdicciones. Claro, entonces, claro. De ahí viene el reclamo, ¿no?
Bueno, ahora te utilizo como economista y déjame y explícame por qué está bien lo que resolvió el gobierno, y ya con esto te libero, porque obviamente no queríamos ocuparte mucho tu tiempo.
No, por
explícame
favor.
Por qué resolvió el gobierno lo que resolvió ayer en materia de comprimir un poco, si vos querés, el acceso al dólar, ahorro y, bueno, todas estas medidas financieras que anunció el Banco Central.
Sí. Bueno, a ver, en primer lugar, vos sabés que, en general, las crisis, las grandes crisis económicas de Argentina, sacando esto que es una crisis sanitaria a nivel mundial, ¿no? Pero en general las crisis de Argentina tienen que ver con el balance externo de divisas que tiene el país, y ese balance externo de divisas, lo ideal, lo legítimo, digamos, es que se nutra a través de mayores exportaciones, ¿no?
Sí.
El presupuesto que se envió ayer al Congreso tiene una balanza comercial positiva y eso va a traer dólares al país, pero evidentemente siempre el problema de Argentina fue ese estrangulamiento en materia de divisas. Y como cualquier otro país en el mundo, lo que hace Argentina o lo que está dando las señales hoy Argentina es que va a tratar de administrar las reservas de forma favorable para los proyectos que tengamos que implementar en el país, y no permitir que se vayan por turismo, por cosas que pueden ser totalmente válidas, pero que hoy Argentina necesita poner todos esos recursos en temas productivos. Vos sabés que la caída del Producto Bruto este año va a ser una de las caídas históricas que va a tener Argentina, dada la pandemia. Va a ser menor que otros países desarrollados, por ejemplo, pero sí va a ser una caída muy fuerte.
¿Cuánto le cuesta, digamos, para entender este tipo de medidas, cuánto le cuesta al Estado, digamos, recaudar dólares o al Banco Central tener dólares? Porque la verdad es que la particularidad, que es una verdad de perogrullo, digamos, pero me parece a mí hay que entenderlo, porque en algún punto explica el estrangulamiento que a veces atraviesa la Argentina en este sentido, es que Argentina no imprime billetes dólares, entonces lo tiene totalmente que conseguir. Y el ahorrista que se quiere comprar $200 por mes, en realidad es el Banco Central el que se los vende. Pero antes hay que conseguirlo. Totalmente. Una cosa por
o
el
los
estilo.
Los gastos que nosotros hacemos con la tarjeta de crédito, que parecen inocuos, porque sí, bueno, son $5, son $10, pero eso, obviamente, en la pandemia, multiplicado por sí, la cantidad de hogares que tiene Argentina, que todos estamos consumiendo algo de eso,
sí,
la verdad que se va sumando. Uno, cuando lo mira individualmente, dice, ah, es una boludez, son $10.
Sí.
Pero la verdad que sumado...
Para, perdóname, pero a ver, yo pago Netflix. Y pago Netflix, sí, suponete que no sea que esté especificado, pero suponete que no, ¿no? O Spotify o alguno de los sí, servicios que se supone que vienen ahí, ¿mm?, en la cuenta y que están en algún punto, qué sé yo, dolarizados. Pero no sé, sí, supongamos que o Netflix, o Spotify, o alguna herramientas de Apple, o Google Play, o lo sí, que es, corno fuera. Sí. Yo lo pago en la tarjeta de crédito mía, digamos, y le pago en pesos, porque yo a la tarjeta sí, le pago en pesos. Pero sí, esa empresa recibe dólares.
Sí, 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 sí. La transacción tuya, en realidad, es automática, que vos en realidad le compraste dólares al sector público nacional, al Banco Central, y el Banco Central pagó dólares allá. Obviamente
sí,
vos no ves esa operatoria que quedó detrás de esa compra con tarjeta de crédito.
O sea, cuando yo le pago a Netflix, le estoy comprando dólares al Banco Central.
Exactamente, exactamente. Por eso lo que se dispuso ayer es que eso también entre en tu cuenta,
claro,
de
claro,
los $200 sí, que están previstos que puedas comprar por mes.
Sí.
Porque es mucho los dólares que se van por esa, por ese tipo de compras. Y insisto con esto, nosotros necesitamos que el Producto Bruto el año que viene crezca fuertemente, no
sí,
solamente que crezca, que crezca fuertemente.
Sí.
Y para eso necesitamos que esos dólares estén destinados a la economía local y a ese objetivo,
sí,
y no a que se vayan a través de compras en el exterior.
Bueno, y lo último que está asociado con estas medidas, que es la duda que genera alguna determinación de esta naturaleza, es, esto te amplía la brecha porque resulta que el dólar blue se va no sé a cuánto, y después finalmente termina impactando porque la devaluación en términos reales o de hecho que se provoca cuando hay una brecha amplia entre el blue y el dólar oficial, después en algún momento llega al dólar oficial y se traslada a los precios. ¿Eso puede pasar?
Mira, en principio, a mí me parece importante decir que el mercado negro de dólares en Argentina es un mercado muy marginal que mueve muy pocos recursos, pero sí, efectivamente, está todo el día en los canales de noticias, hablamos, lo vemos en internet, etcétera.
Sí.
Pero todos los precios de exportación y de importación se
sí,
manejan a través del dólar oficial. Y una
sí,
cosa que a mí me parece importante del presupuesto que fue enviado ayer al Congreso de la Nación es que cuando uno ve cómo va a ser la evolución de precios en Argentina y cómo va a ser la evolución del tipo de cambio, lo que observa es que efectivamente no va a haber un atraso cambiario, ¿sí?
Sí.
Obviamente que después hay que ver cómo es la evolución efectiva. Esto es un presupuesto, ¿no? Pero me parece importante que ya en un presupuesto el ministro de Economía y la autoridad monetaria de Argentina estén dando la señal de que efectivamente no queremos tener atraso cambiario.
Sí.
Y eso a mí me parece muy importante, porque la verdad que el atraso cambiario también nos hace mucho daño al sector productivo argentino. Así que en ese sentido me parece que son buenas señales y que es lo que tenemos que hacer en una situación de emergencia. Esta situación es inédita a nivel mundial en la historia de la humanidad y hay que tomar medidas que también son inéditas y que tienen que estar a la altura de lo que está pasando. Y insisto con esto, nosotros vamos a este año tener una caída del Producto Bruto muy fuerte y tenemos que poner todas las energías y ser súper eficientes en la articulación de todos los recursos para el año que viene prestado.
Silvina, gracias. Te mando un abrazo.
No, por favor, un beso grande.
Chao, hasta luego. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, actualmente funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación.
Bueno, se están haciendo laburar mucho al vino hoy, ¿eh? Todas entrevistas en las que yo prefiero escuchar como oyente, porque...